Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios para hoy. Quiero animarle a que siga con nosotros en este apasionante estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En este capítulo 11, versículo 25, leemos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué misterio ignorar? ¿Cuál es el misterio? Que Dios aún ha de tratar con la nación de Israel. Tristemente hay muchas personas que son ignorantes de este misterio, aún pastores que lo ignoran. El versículo 25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios envió su Espíritu a este mundo para que forzara a los hombres a entrar en la cena del Señor. Lo envió a las carreteras, a los caminos, como narraba Jesús en aquella parábola que mencionamos el programa anterior, cuando el rey preparó aquella gran cena y dijo a sus siervos que fueran a buscar a los invitados para que vinieran a comer. Los siervos regresaron diciendo que los invitados habían dicho que no podían venir. Y dieron las diferentes excusas. Fue por eso que el rey dijo: bueno, entonces salgan a los caminos, inviten a los hombres para que vengan a mi casa. Y los invitados, entonces, rechazaron la invitación. Por eso llegó a nosotros, los gentiles, esa invitación. La ceguera le sucedió en parte a Israel, no a todo Israel, porque hay aún un remanente, pero en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mi amigo oyente, estoy tan agradecido de que Dios me escogiera para ser parte de su reino eterno, y miro la bondad y la gracia de Dios, que yo haya sido escogido en Cristo para ser un heredero del reino de Dios. Y a diario le agradezco a Dios por esta bendición, como usted también debería agradecerle todos los días a Dios el hecho de haberle escogido a usted. En este mismo momento el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre nosotros, los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles se complete. Pero bueno, hasta que eso suceda, Dios estará tratando con los gentiles y luego, cuando ocurra y se complete el número de los gentiles, Dios volverá a tratar con la nación de Israel. Como decía el apóstol Pablo, en parte ha sucedido el endurecimiento en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, pero entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque Dios se moverá por su Espíritu nuevamente de manera poderosa entre ese pueblo de Israel y ellos lo reconocerán. El versículo 26 nos dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, decía el apóstol Pablo. Sí, es su bendición, estimado oyente, su beneficio, porque el Evangelio ha llegado a nosotros. El Espíritu de Dios nos ha traído la verdad de Dios. Pero, hablando de Israel, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es Dios que dice: no los voy a dejar ir, y no los dejará ir, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, decía el apóstol. Vale decir, Dios no ha cambiado, Él sigue amando ese pueblo. A continuación leemos: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nos habla de la soberanía de Dios que dejó de lado a Israel para hacer su obra de gracia entre los gentiles, para mostrarles su sabiduría, darles el conocimiento de los caminos de Dios, esos caminos que van más allá de nosotros. Y ahora hace esta pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Bueno, ante este hecho maravilloso de que Dios lo ha injertado a usted, usted ahora comparte la abundancia, la riqueza de ese buen árbol. Bueno, por esto, dice, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nunca pide cosas irracionales. El Evangelio mismo es totalmente racional. Dios dice a través del profeta Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y por supuesto, está pidiendo que no nos conformemos a este mundo. Y aún así, esto es exactamente lo que el mundo quiere que nosotros realicemos. Nos presiona, allí es donde está la presión social que nos quiere llevar, diciéndonos, tú no quieres ser diferente, ¿verdad? Pero el pasaje que estamos leyendo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizá podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La forma de saber o de conocer la voluntad de Dios para mi vida, la tendré cuando rinda mi vida a Él. Cuando le rindo mi vida a Dios y busco a Dios, Dios me revela su voluntad para mi vida. Y será una revelación progresiva de la voluntad de Dios para mí. De esa forma, yo presento mi vida a Dios, presento todos los asuntos de mi vida a Él y me comprometo con Él. Y no permito que haya ningún deseo fuerte dentro de mí mismo que me domine, sino que dejo que fluya libremente el Espíritu de Dios y acepto lo que venga como proveniente de Dios. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios que trajera a mi vida aquellas cosas que Él quiere para mí. Y también aceptando que mueran en mí aquellas cosas que no provienen de Dios, porque también le pedí a Dios que quite de mi vida aquellas cosas que Él no quiere. Así que yo no me siento por allí a llorar porque perdí determinada oportunidad diciendo, oh, si yo hubiera hecho esto, o si hubiera tenido esto. Dios quiere que yo lo haga, Él me guiará para que lo haga. Si Dios quiere algo para mí, si Dios quiere que yo haga algo, que yo tenga algo, yo lo tendré y lo haré. ¿Se da cuenta? Porque ese compromiso es el que he hecho de mí mismo con Dios. Y cuando lo hago, entonces la voluntad de Dios se vuelve para mí una revelación progresiva cada día. Yo sé cuál es la voluntad de mi vida, es decir, la voluntad que Dios tiene para mi vida hoy. Sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida mañana, lo sabré. Cuando Él me muestre su voluntad, yo camino según su voluntad, yo camino con Él. Es emocionante vivir así. Usted nunca sabe lo que puede traer un día hasta que Dios muestra su voluntad, hasta que vemos sus propósitos en nuestra vida. Cada día yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí. El verso 3 dice, digo pues por la gracia de Dios que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo con esa medida de fe que Dios nos dio? Nosotros podemos ejercitar la fe. Podemos utilizar la fe que Dios nos ha dado, o simplemente podemos no hacerlo y dejar que muera esa fe. Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. Mientras Dios trata con el tema de los dones, comienza a advertirnos acerca de tener un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Y créame, estimado oyente, este es uno de los mayores peligros que yo veo en nuestros días, en hombres que son dotados por Dios. Parece que ellos entran dentro de una torre de marfil y comienzan a pensar que realmente son alguien. Y comienzan a buscar admiración, adulación, dinero, ¿se da cuenta? ¿Cuántos han prostituido la obra y los dones de Dios, utilizando en sus vidas, intentando hacer las cosas para su propio enriquecimiento, para su propia gloria personal? Mi amigo, Dios prohíbe que yo tenga como propia la gloria que solo le pertenece a Él en la cruz de Jesucristo, por la cual Él fue crucificado al mundo y el mundo a Él. Ahora, hay un peligro que prevalece para cada persona. Aquellos que experimentan la obra del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, al ser puestos en alto por aquellos que lo rodean. Y eso debido a lo que Dios hizo en la vida de esas personas. En el momento en que usted comienza a ser enaltecido por los demás, su efectividad para el reino de Dios comienza a disminuir. Si yo estoy entregando mi cuerpo para ser quemado y no es el amor de Cristo lo que motiva eso, sino el amor por las riquezas, la gloria, la fama, entonces no me sirve para nada. Decía Jesús, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos los enfermos, hicimos maravillas. Y Él dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Vale decir, las motivaciones no fueron las correctas. Comenzaron a hacer todas esas cosas, pero las hicieron para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Comenzaron a buscar su propio honor, a ensalzar su propio nombre, en lugar de ensalzar el nombre de Cristo. Y la Biblia nos advierte acerca de aquellos que nombran cosas por ellos mismos. Es algo peligroso que cualquier hombre se considere más a sí mismo de lo que debiera pensar de sí mismo, pensar sobriamente. Bueno, hay que ponerse serio entonces. No somos más que pecadores salvados por la gracia de Dios. Todo lo que usted tiene se lo ha dado Dios. Eso para comenzar. Así que, ¿por qué va a andar usted por allí pensando que usted es alguien? Dios ha repartido a cada hombre una medida de fe. Y dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vale decir, yo tengo dedos, ¿verdad? Tengo manos, tengo dedos en los pies, tengo ojos, orejas. Pero dice aquí, no todos los miembros tienen la misma función. Mis ojos fueron hechos para funcionar como ojos. Y funcionan bien como ojos. Pero, con toda seguridad, no funcionarían bien como orejas. Y viceversa. Así que el cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia función en el cuerpo. No todos hacen lo mismo. No todos ellos fueron creados para hacer lo mismo. Dice el verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos puestos en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia función en el cuerpo. Las otras iglesias, las otras denominaciones. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. Y no deberíamos estar compitiendo unos con otros. No deberíamos estar pegándonos y devorándonos y destruyéndonos unos a otros. Necesitamos identificar al enemigo y concentrar nuestros esfuerzos contra él, pero darnos cuenta de que nosotros somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. Y esto es verdad en ese sentido. Nosotros somos, sí, corporativamente el cuerpo de Cristo. Y no todos nosotros tenemos la misma oficina. De esa manera necesitamos darnos cuenta que Dios ha llamado a algunos como pastores maestros. Otros fueron llamados como diáconos. Dios llamó a otros como intercesores. Ha llamado a algunos al evangelio en las calles. Pero no piense que Dios ha llamado a todos para el evangelismo en las calles. Y no se sienta culpable por usted no hacer evangelismo en las calles. Diciendo, oh, yo me asusto tanto, me pongo tan nervioso, me acuerdo, no puedo salir y darle a alguien un folleto. Bien, obviamente, entonces, si usted no lo puede hacer es porque Dios no lo ha llamado a repartir tratados. Pero no se sienta condenado y culpable por eso. O un cristiano de segunda mano, derrotado, se da cuenta, diciendo, me asusto tanto, no puedo hacerlo, le estoy fallando a Dios. No, usted no le está fallando. Si él lo ha llamado para entregar tratados, él le dará las agallas y el amor y todo lo que necesite para eso. Solo hable con las personas que salen a hacer esa tarea, a ellos les encanta. Dios los ha llamado a ellos para hacerlo, pero no todos hemos sido llamados para las mismas cosas. Necesitamos darnos cuenta de eso y renunciar a esos sentimientos de culpa porque yo no fui llamado al ministerio que tiene usted. Y de seguro me gustaría hacer el ministerio que usted está haciendo. Yo quisiera poder hacer eso. Si yo solo pudiera hacer eso, no me sentiría tan culpable porque podría hacerlo. Bueno, Dios me permitió o me llamó para hacer determinada cosa. Él no me hizo dedo, por eso yo no puedo hacer el trabajo del dedo. Pero yo admiro el trabajo que hace el dedo. Yo quisiera poder colocar las cosas juntas como lo hace él. Pero mire, Dios me llamó para hacer boca. Así que agradezca de que no todos somos bocas. Cada uno de nosotros tomamos nuestro lugar en el cuerpo y cumplimos nuestra parte, hacemos nuestra parte y nos damos cuenta de que es un cuerpo que coordina el espíritu, que camina en amor, mostrando a Cristo al mundo, porque nuestro amor por el otro y nuestros esfuerzos unidos unos con otros por Jesucristo, cada uno de nosotros está tomando su lugar haciendo nuestra parte. Nos damos cuenta entonces que así debe ser. Estamos dando un fuerte testimonio al mundo cuando el mundo nos ve cuán armoniosamente vivimos y funcionamos juntos como hijos de Dios y de esa manera Cristo es glorificado entre nosotros. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos parte unos de los otros y uno no puede salirse de eso. Decía el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía es hablar la palabra de Dios. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vale decir, esperar en él o cumplirlo, estudiar, prepararse para eso, esperar en eso. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. El fingimiento es la imitación. El amor sea sin imitación, sin hipocresía, genuino. Ahora nos va a dar un grupo de pequeñas exhortaciones, frases de exhortación. Aborrecer lo malo. Una de las cosas que Dios ha dicho acerca de Job es que él odiaba el mal. Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Él es un varón justo y piadoso, temeroso de Dios y apartado o que odia el mal. El temor del Señor es odiar lo malo, aborrecer lo que es malo. Luego dice Pablo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay tanto de uno mismo primero, empujando la vida de uno hacia adelante para obtener lo mejor, esa fuerza de la carne que quiere todo para el yo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Sí, cuidando las necesidades del cuerpo de Cristo. Nosotros buscamos eso aquí en Calvary Chapel. Tristemente no tenemos recursos para ocuparnos de aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo, pero estamos compartiendo y distribuyendo para las necesidades de los santos y sentimos que eso es una obligación. Practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Habla de ser sensibles a los sentimientos de los otros. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sí, habla de honradez, de no tomar venganza. Luego dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, eso no siempre es posible. Hay algunas personas con las que no hay forma en que uno pueda estar en paz. Bueno, pero usted deje que la culpa sea del otro y no suya. En cuanto dependa de usted, viva pacíficamente con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta realmente es una cita que está en los Proverbios y que exactamente significa, bueno, ha sido materia de tantas conjeturas, ¿verdad? Pero lo que probablemente signifique es que usted lo llevará a tener una vergüenza abrasadora. En otras palabras, su buen trato, su amabilidad hacia él, su trato amable, llevará a esa persona a sentir una vergüenza abrasadora. Finalmente dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi amigo oyente, meditemos en todas estas cosas.